Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana informativa después de los funerales de Alberto Fujimori, que han distraído muchísimo la atención de problemas urgentísimos en el Perú. Incendios forestales que están consumiendo la Amazonía y también, por supuesto, el rescate de Petroperú y todo lo que esto significa en cuanto a urgencias nacionales. Hablaremos en este programa también de movidas políticas, de intrigas y de los audios del ministro Santibáñez. Pero todo eso será después de presentar a nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o a factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Y empecemos con lo urgente. Voy a compartir con ustedes un mapa que está en la página web de el Senami. Cualquiera de ustedes puede entrar. Lo único que tiene que poner es Senami, no dio otro, irá al estado del tiempo, buscan abajo incendios y sale este índice. Índice meteorológico de incendios. ¿Ok? Esa es la situación en este momento en el Perú. Es una situación de alerta. Este, por si acaso, índice se está construyendo para generar, ¿no es cierto?, una radiografía de cuáles son las zonas del país que están en verdadera alerta en este momento. Y ahí lo tienen ustedes bien claro. Salvo que la señora Dina Boluarte y sus ministros sean ciegos, tendrían que darse cuenta de la situación en la que está todos los Andes en la vertiente amazónica, digamos, de los Andes. Todo lo que va a la cuenca del río Amazonas está en esta situación crítica. El titular de la República este fin de semana nos hablaba, por favor regresemos, de 7 fallecidos. Pero ya esta mañana, esto fue ayer, esta mañana estábamos hablando ya de 14 fallecidos y 96 heridos y 222 incendios forestales. Sobre esto hablamos el lunes pasado y hay que volverlo a explicar. El incendio forestal es un fenómeno natural. La naturaleza de vez en cuando tiene que experimentar esta renovación del bosque en pequeños parches. El bosque se regenera, se quema, quema todo, lo bueno y lo malo, y el bosque inmediatamente se regenera. Pero a este fenómeno natural que se da todos los años, se han sumado dos factores. Uno es la mano humana. Lamentablemente es una práctica agrícola organizar quema justamente como un mecanismo de fumigación para preparar la tierra para una nueva siembra. Es una práctica que se da en la agricultura peruana. Pero si a eso se le suma una sequía intensa como la que se está viviendo en este momento, lo que tú tienes es una expansión de incendios que se dan de manera incontrolable porque no hay la suficiente humedad en el ambiente para detener la proliferación de estos fuegos. Esto es en términos muy simples lo que está pasando, no solo en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en el norte de Argentina. Toda América del Sur está enfrentando un proceso de estrés hídrico muy severo, tanto que hay problemas para atracar en Iquitos. Las barcazas tienen problemas para atracar en Iquitos en este momento por el bajo nivel del río. Esto no es algo nuevo, ¿eh? No es una sorpresa. Estos fenómenos, las agencias científicas peruanas los tienen monitoreando hace semanas y meses. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Obviamente, convocar al COEN, convocar a todos los expertos en la materia, hacer un diagnóstico rápido y desarrollar un plan de contingencia, un plan de acción, desarrollar los protocolos que ya tienen, que ya están hechos. La Fuerza Aérea Peruana ha venido ya trabajando, pero no se da abasto, no tiene la capacidad para poder transportar la cantidad de agua por vía aérea y vertirla sobre todos los incendios, sobre todo si son 222. Y la población, sobre todo comuneros, hacen lo que pueden con ramas, pero sin más equipo que sus manos y las ramas, quedando muchas veces rodeado por el humo. Y lo hemos explicado muchas veces, no es el fuego el que te quema, sino es el humo el que te ahoga y te mueres por inhalación de humo. Por lo tanto, para poder organizar a la población, tiene que haber una capacitación y un liderazgo detrás que pueda sacar a la gente cuando ya está en una situación en la cual está perdiendo o a punto de perder la vida. Se está arriesgando demasiado. La vida es un bien absolutamente superior, aunque se entiende perfectamente la desesperación de la gente al perder sus sembríos, al perder todo lo que tiene. Pero ahí entra Defensa Civil, ahí entra el Ministerio de Defensa, ahí entra la Policía Nacional, con un ministro que en este momento no puede liderar absolutamente nada, comprometido como está en problemas de otra índole que veremos más adelante en el programa. Esto se puede mitigar. ¿Cuándo termina? Cuando arranca a llover. Como todo el mundo sabe, en los Andes peruanos, arranca a llover en diciembre. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril es temporada de lluvia. Si las lluvias vienen antes, bien. Pero el tema es que estamos 16 de septiembre. Y hay por lo menos 2 meses por delante en una situación muy dura. Y no vemos una reacción estatal. Se ha criticado muchísimo al gobierno que este fin de semana haya estado dedicado a los funerales de Alberto Fujimori y no haya estado dedicado a atender una emergencia que, reitero, ya tiene varias semanas, porque se superponen varios problemas. El problema de la estación natural, el problema de la sequía y la acción de mano humana. Todo esto responde a una problemática que tiene que ser enfrentada también desde el Ministerio de Agricultura, por supuesto, que tiene que establecer parámetros muy claros de prohibición de quema de tierras como mecanismo para preparar terreno, no hasta que no llueva. Y en esa situación estamos. ¿Qué más tenemos? Por favor, la otra cosa urgente. Un avión de la TAM no pudo aterrizar en el aeropuerto de Ancash este fin de semana por incendios forestales. Se tuvo que regresar a Lima. Si ustedes ven tomas de Puerto Maldonado también de este fin de semana, Puerto Maldonado, donde uno ve siempre el cielo azul, no se ve nada. Y no es la neblina, es humo. Humo. Son kilómetros en el horizonte, repletos de humo. Ancash es una de las regiones que ha tenido más fallecidos hasta el momento. Entonces, estamos hablando de los Andes, ¿no es cierto? Desde Amazonas, Cajamarca, Ceja Selva, hasta Madre de Dios y hasta el Atlántico. Estamos hablando de una zona inmensa del Perú. Probablemente el 60% del territorio está comprometido, si vieron el primer mapa. Estamos hablando de una zona que tiene ahorita un índice, digamos, de temperatura muy alta, con muy poca humedad. Y eso te genera una situación de peligro inminente. Rojo. Ay, Diosito. Siguiente, por favor. Tenemos algo más que decir. Petro Perú, vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque el señor Salguana, el presidente del Congreso. Retomamos la transmisión. Les decía que Petroperú ha recibido, según el decreto supremo publicado este fin de semana, una inyección de 750 millones de dólares. Pero si leen bien el decreto supremo, se van a dar cuenta que no son 750 millones de dólares. Porque una cosa es la deuda que yo capitalizo, otra cosa es la deuda que yo asumo que le pago a tus proveedores, otra cosa es que el Banco Nación me va, de la Nación me va a prestar plata, otra cosa es la línea de crédito, otra. Si ustedes suman todo, todo, son 2.500 millones de dólares. Eso es más o menos como el 7% del presupuesto público del Perú. Se tiene que ir en un agujero negro que si no cambia, en 6 meses de nuevo estamos en lo mismo. Y en lo mismo, y en lo mismo. Es una empresa quebrada. Sus deudas son mucho mayores a su patrimonio. Entonces el Estado las tiene que convertir en capital, sus deudas, o sea, asumirlas, castigarlas enteritas. ¿Para beneficio de quién? ¿Pero para beneficio de quién? De nadie. Ese es el problema. Entonces te dicen, bueno, no, es que hay algunas localidades del Perú que no recibirían combustibles si no existiera Petroperú. Perfecto. Es una oficina para que esas comunidades tengan combustible. Hasta se los regalas, miren. Y creo que saldría más barato que lo que está gastando el Estado peruano en este decreto supremo. Petroperú en este momento tiene 25% del mercado de distribución de combustibles. No todo es subsidiado. Es una minúscula parte. Esa minúscula parte, ponles el combustible. En Purús, ponles todo el combustible, gratis si quieren. Saldría más barato. El decreto supremo prevé también la contratación de un PMO, Project Management Office, para manejar, ¿no es cierto?, la reestructuración integral de la empresa. Pero la empresa no tiene directorio, porque todo el directorio renunció. ¿Quién va a contratar a esta super consultora internacional? Y lo más importante, ¿quién le va a hacer caso? Porque este gobierno no le dio la gana de hacerle caso ni al directorio que acaba de renunciar. Se tuvo que ir porque la señora presidenta quería imponer a una persona que era inaceptable para el directorio. ¿Qué va a pasar cuando la señora presidenta quiere imponer a otra persona inaceptable con una consultora internacional? Puede ser plata perfectamente tirada al agua. Sin embargo, el ingeniero Rómulo Mucho, ministro, pero no, el señor Salguana lo dijo claramente. Y él es representante, por madre de Dios. Esos recursos debieron destinarse a incendios forestales. Ah, claro, por supuesto. Pero eso es lo que pasa cuando defiendes la empresa pública, rajatabla. Y luego el ministro Rómulo Mucho dio algunos datos mucho más dramáticos. Si no se apoya financieramente, tenían que parar todas las operaciones de Petroperú en septiembre porque no había cómo pagarle ni a los trabajadores ni a los proveedores. Así de drama. Obviamente que hay responsabilidades compartidas en la quiebra de Petroperú, pero mucho de eso tiene que ver con el pésimo manejo del gobierno de Pedro Castillo, cuyo gerente general, ¿se acuerdan del Hugo Chávez peruano?, ha terminado procesado por corrupción, porque la corrupción también atravesó la empresa pública. Además de pésimas decisiones empresariales, de gente que no tiene ninguna capacidad para manejar una empresa de ese tamaño y que ha hecho un gran trabajo quebrándola. Esto es urgente. Esto es urgente. Incendios forestales y una empresa que es un agujero más profundo que un pozo petrolero. Vamos a la pausa y regresamos con otras intrigas y movidas políticas del fin de semana. Y este fin de semana se han conocido varias noticias que conforman un mosaico de la política peruana y de sus intrigas, sus amenazas, sus movidas. La primera, Patricia Chirinos renuncia a Avanza País. Al partido, no a la bancada, al partido. Pero hay que señalar que no es la primera que renuncia. La semana pasada, Carlos Bruce también renunció. El propietario del partido, porque lamentablemente estamos hablando de una franquicia, no es un verdadero partido, era el señor Pedro Cenas, que falleció, porque le facilitó el membrete y el logo a Hernando de Soto. Pero el nuevo propietario, el señor Aldo Borrero, mucho gusto, ha comenzado a hacer invitaciones, a jalar gente, que no es del gusto de los que ya estaban. Por lo menos así lo dijo Carlos Cruz. Yo creí que estaba en un partido, dijo, liberal, de derecha, pero liberal. Y resulta que estoy en un partido conservador. Me voy. Patricia Chirinos, según una crónica de Martín Hidalgo para El Comercio, se va molesta por las decisiones del señor Borrero en el Callao. Entre otras, darle la base del Callao de Avanza País a un viejo adversario suyo, el señor Paul García. ¿Se acuerdan de la pareja de Roselía Muruz? Bueno, ese es el que está a cargo por Avanza País en el Callao. Patricia Chirinos aparentemente se sintió desplazada y renunció en busca de otras opciones políticas. Ya no podría ir como militante de un partido, tendría que ir invitada a la reelección al Senado. Porque como militante se acabó la inscripción. ¿Quiénes más están en la lista de los que podrían irse? Adriana Tudela y Alejandro Cabero. ¿Cuáles son las incorporaciones que han molestado? Bueno, los últimos incorporados, digamos, famosillos o conocidos a Avanza País son Philip Butters, Olenka Zimmerman y el abogado Ángel Delgado de la Coordinadora Republicana. Así están las cosas. Siguiente, por favor, otra movida importante. Ayer, por lo menos en dos programas, se han revelado que Juan José Santibáñez ha quedado en evidencia absoluta al comprobarse que los chats que intercambiaba con Junior Izquierdo sí salieron del teléfono del capitán Culebra de Junior Izquierdo. Y eso ha pasado por un software que tiene en su poder la fiscalía y que ha establecido que todo lo que le dice el señor en audio, le encantaba grabar, no le gusta escribir a Santibáñez, le gusta hablar. Es de los que te mandan mensajes por audio, que es bien pesado, ¿no? Pero hay gente que le encanta hablar y que no puede escribir, ya, de ese tipo. Entonces tiene todo grabado, su voz. Es su voz, incluido el audio del Cerrón. Réquete probado. Todavía falta acreditar todo el contenido del audio del Chifa. Es el más sabroso. Porque como ustedes saben, hasta este momento, Dina Boluarte estaba muy ocupada en un funeral, recibiendo con los brazos abiertos a la familia Fujimori en el atrio de el patio de honor del Palacio de Gobierno. Pero Dina Boluarte hasta ahora y su gobierno no nos dicen qué hacía el cofre, el auto de la presidenta de la República el sábado 24 de febrero de este año en el Grifo Primax en la Pampa de Zarapampa, kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Hasta ahora no nos lo dicen. El que nos lo ha contado todo es Santibáñez, en el audio negado, donde da cuenta de cómo la presidenta de la República protege a Vladimir Cerrón. Hoy acaban de decir, acaban de anunciar, que suben la recompensa por Vladimir Cerrón. Ya no van a ser 100.000 soles, ya no van a ser 200.000 soles, ahora son 500.000 soles. De repente Dina se anima y participa y se lo gana. Y nos dice dónde está Vladimir Cerrón. Ese es el nivel de hipocresía de toda esta historia. Y ahí sí, en estas intrigas, pero queda claro que todo lo que le dijo el señor Santibáñez a Culebra, sí se lo dijo, porque salió del celular que Culebra entrega a la fiscalía. Y ahí se hace el peritaje. Y lo que queda acreditado, que estaba en el titular de la República, es que Santibáñez se muestra, pero soboncísimo, de Harvey Colchado. Amigo, íntimo, ahí está. Yo soy tu amigo, ¿no? Para que luego, una vez que lo hacen ministro, lo traicione. Una vez que lo hacen ministro. Pero antes de ser ministro, soba, no se pueden imaginar cómo. Soboncísimo. I wanna be, le dice. Yo quiero ser tu amigo, Culebra. Yo quiero ser amigo del doctor. No me hacen ministro. Lo único que quiere es ser ministro, nada más. Traiciona hasta al ministro para él ser ministro. Qué horror, ¿no? Realmente. Hay gente que tiene aspiraciones un poco extrañas, la verdad. Muy bien, ¿qué más tenemos? Lo siguiente, por favor. Esta nota salió ayer y yo, la verdad, ya no lo puedo creer, pero es verdad. Miren ustedes, Martín Vizcarra, Nicanor Boluarte y Morgan Quero, todos estos están investigados por el complot contra Alberto Tárola. Ustedes van a decir, ¿qué? Hay un señor que es importante, que se llama César Figueredo, que trabaja con Martín Vizcarra en su partido, que es conocido de Nicanor Boluarte y aparentemente también de Morgan Quero, que los une con la señorita Yaciré Pinedo, la famosa señorita, por la cual sacan a Otárola, con una conversación del 2021, en realidad, cuando él no era ministro. Y lo sacan. Bueno, se ha denunciado una supuesta extorsión realizada a Alberto Otárola por este grupo en el que participa este señor César Figueredo, que exigía, esa era la extorsión, que lo nombren jefe de la SUNARP de Registros Públicos con el chantaje de la conversación de la señorita Yaciré Pinedo con Alberto Tarola. Y como Alberto Tarola se negó a nombrarlo, nada, ni eso, ninguna otra cosa, entonces estas personas llevaron esta información, dice el colaborador eficaz, a Nicanor Boluarte y a Morgan Quero, para que se la lleven a la presidenta de la República para que vote Otárola. Todos han negado su participación en esa historia. Martín Vizcarra dice que no tiene idea que le hablan, el señor Figueredo, que todos dicen, pero esa es la historia. Alberto Tarola ayer para Latina dijo, miren, no puedo hablar del tema porque está en investigación, pero luego les voy a decir es que la verdad está saliendo a la luz. Con lo cual, evidentemente, él lo dijo cuando se iba, le imputó a Martín Vizcarra una participación directa. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿para qué quería Martín Vizcarra que su brazo derecho estuviese de jefe de la SUNARP? ¿Para qué quería este César Figueredo, más allá de sus ambiciones personales, ser jefe de SUNARP, al punto de utilizar un audio privado, una conversación entre Otárola y una señorita? Otárola puede hacer con su vida privada lo que le dé la gana, antigua, antigua, para presentarla como nueva. Bueno, de estas intrigas está hecho también el poder en los alrededores de Dina Boluarte. Y finalmente una nota que ha sido la nota más sorprendente, creo, del fin de semana. Chibolín es el testaferro, perdón, el apoderado de Demetrio Chávez Peñarrera, los que no lo recuerden, alias Vaticano, un narcotraficante que purgó condena por más de 22 años. Desde el 2019, Chibolín es su apoderado. Vamos a seguir hablando de Chibolín en los próximos días. Si no lo han leído, traten de leer una crónica de Ángel Páez este fin de semana en La República, donde da cuenta de una serie de escándalos de los últimos veintitantos años, en los que cada vez que algo extraño sucede, emerge la figura de este personaje. Siempre cercano, ¿no es cierto?, a escándalos de corrupción. Muy bien, nos tenemos que despedir. Ha habido cosas urgentes, ha habido cosas importantes y hemos regresado, creo, a la normalidad. Antes de despedirnos, tenemos que mencionar a nuestro auspiciador del día de hoy, prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o hasta factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.